Enfoque, un análisis crítico a los medios de comunicación. Una producción de UN Radio.
Bienvenidos a Enfoque, programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que se transmite a través de la 98.5 FM en Bogotá, 100.4 FM en Medellín y que viene desarrollando una serie de programas relacionados con memoria, conflicto, medios de comunicación, el trabajo periodístico. En esta ocasión me encuentro acompañado de Doris Gómez, quien les habla, Juan David Alzate, y en esta ocasión tenemos como invitado a Juan Diego Restrepo, quien hizo parte también de Enfoque en sus inicios, fue fundador de este programa, a quien tenemos invitado por su trabajo propiamente como periodista. Él es bastante reconocido por su trabajo con Verdad Abierta recientemente, también ha publicado un libro titulado Las Vueltas de la Oficina. Y bueno, pues Juan Diego, bienvenido nuevamente aquí a UN Radio y gracias por aceptar esta invitación.
Bueno, muchas gracias, Juan, Doris. Para mí siempre es un placer estar aquí con los amigos de la Universidad Nacional conversando sobre estos temas.
Bueno, y el tema en términos generales es qué tanto está haciendo el trabajo el periodismo nacional con el asunto del conflicto. Sabemos que es un tema que, bueno, tiene más de 4 o 5 décadas, pero recientemente, ¿cómo ves, como para empezar a grosso modo, lo que se viene trabajando en los medios de comunicación y sobre todo en los tradicionales sobre el tema del conflicto y este proceso de paz?
Yo creo que, como vos bien lo decís, pues estamos en un conflicto hace 50 años en los cuales los medios de comunicación tienen que ver, ¿cierto?, en esa prolongación. Yo creo que ha habido como diferentes fases a través del tiempo, sobre todo en las últimas, digamos, en los últimos 25 años, donde uno ha visto como mucha intención de diferentes instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales en formar periodistas. Ha habido muchas iniciativas con el fin de que el periodista en los medios de comunicación transmita mejor todo este asunto del conflicto armado que ha habido el país. Lo que pasa es que a mí me queda la sensación de que eso no ha sido como muy bien decantado, entre otras cosas por la movilidad de los periodistas. Usted forma un periodista en temas de conflicto, pues resulta que sale del medio, cada vez están contratando gente mucho más joven, con lo que eso puede influir, digamos, en términos de memoria, de quién recuerda cosas. Entonces, si bien destaco que ha habido, vamos, intenciones de formar, pues también el escenario de trabajo se ha tornado mucho más complejo, más competitivo, y la gente pasó de ser muy estable en los medios de comunicación a ser muy inestable. Y hay medios de comunicación donde usted podía trabajar 20, 25 años, pero ahora un periodista no dura mucho ahí en las salas de redacción. Y yo creo que ese es un principio de para empezar a preguntarse si esa inestabilidad
también influye,
claro, en las coberturas, sobre todo en que usted forma un muchacho, lo lleva a seminarios, lo lleva a congresos, y en la vuelta de 3-4 años se va. Entonces todo eso que usted invirtió ahí en tiempo, en dinero, en recursos, se pierde y tiene que volver a empezar porque contrató a alguien igualmente joven. Entonces ahí hay un asunto que a mí me inquieta mucho, ¿cierto? Porque pues la experiencia reciente muestra que ciertos despidos en ciertos medios de comunicación han afectado a la gente que está trabajando el tema del conflicto. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es la intencionalidad de esos medios?
Bueno, acá también cuando hablamos del conflicto termina siendo un concepto muy general, pero si entramos como a desmenuzarlo, son realidades muy complejas. Tú has tenido la oportunidad de trabajar el tema del conflicto, la realidad específica del conflicto en Medellín, por ejemplo, pero también el asunto ya de la negociación del gobierno con las FARC, que es otra dimensión también de ese conflicto, y otras diferentes dimensiones y actores. ¿Cómo ha sido esa aproximación tuya a cada uno de esos diferentes frentes del conflicto, por decirlo de alguna manera?
Arranquemos como por la historia, digamos, profesional, ¿cierto? Porque, digamos, en mi caso es muy marcada. Yo entré al periódico El Colombiano en diciembre del 1996. Era mi primer trabajo como periodista, como redactor, no siendo yo formado en esos temas. Yo soy licenciado en Educación en Español y Literatura. y tengo una especialización en periodismo investigativo.
Que ese es otro tema, claro, en el que entonces, también podríamos hablar.
Digamos que la suerte, una especie de suerte individual de llegar en un momento específico a los medios, me permitió integrar en El Colombiano la unidad de derechos humanos que se conformó ahí en el 98, que era la primera unidad de derechos humanos que tenía un medio de comunicación en Colombia con gente especializada en el tema. Yo llegué ahí porque cubría temas policía, tema judicial, ¿cierto? El básico, la delincuencia común, el muerto, pero esos años eran, por un lado, el escalamiento de la guerra paramilitar, que en Antioquia fue particularmente fuerte, y a su vez el inicio de los diálogos de las FARC con el gobierno de Pastrana. Entonces ese escenario llevó al colombiano a preguntarse, oiga, ¿qué vamos a hacer? Entonces llevaron un equipo de 10 periodistas, fundieron, digamos, por decirlo de alguna manera, el periodismo judicial en el área de paz y derechos humanos, y nos fuimos especializando. Yo era, como les digo, el de menor experiencia, el de no menor formación, digamos, en temas periodísticos, pero ahí comenzó mi carrera y ahí me enganché al tema. Entonces ahí fue un primer acercamiento.
¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
En esa área estuve desde el 98 hasta el 2002. Y me dio la oportunidad, por ejemplo, de ir al Caguán y mirar entonces los diálogos de manera directa por varias semanas en San Vicente del Caguán, que era donde estaba la sede de los diálogos, que fueron unos diálogos muy abiertos. Digamos que eso fue lo que, junto con los errores que cometió las FARC, fueron demasiado mediáticos, porque había, recuerden que había un programa semanal por los sábados, que era toda la discusión pública. Entonces, pero eso me llevó como a mirar el conflicto ya con los actores ahí sentados, pues viendo a un Raúl Reyes, a un Tiro Fijo, y viendo a los empresarios, yendo a la sede de los diálogos a Villa Colombia. Entonces, digamos que ahí comenzó como una formación muy fuerte, pero a la par, que era lo que venía presentándose, esa arremetida paramilitar tan fuerte, la toma de pueblos de las FARC, que fue paralelo a los diálogos porque se decidió dialogar en medio del conflicto. Entonces eso fue como un aprendizaje a sangre y fuego, ¿cierto? De tener que irse uno, tres, cuatro, cinco días a una toma guerrillera, a una masacre, y eso fue semana tras semana tras semana. Entonces lo que uno adquiere ahí en esas labores de campo como un reportero raso que es uno, es como la experiencia del drama, el drama, la tragedia, la gente, y ahí es cuando uno piensa, bueno, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Yo qué hago? Pues, ¿no? Ponga, muestre la tragedia, muestre la gente, muestre como esos casos de esos casos de seres humanos afectados por la violencia. Y eso fue como lo que fue marcando un poco mi trayectoria profesional. Yo salí del Colombia, de esa área, en el 2002 y trabajé hasta el 2004 en áreas más, digamos, de administración pública, cubriendo alcaldía, gobernación. Pero finalmente me voy del Colombiano, me voy a estudiar al extranjero, vuelvo y me engancho a un proyecto que tenía el Instituto Popular de Capacitación IPC, a una agencia de prensa muy interesante, un modelo de comunicación pública desde abajo muy, muy bueno, que me hizo venir del extranjero, donde estaba estudiando, a incorporarme ahí como periodista. Y ahí entonces llegas toda la parte de Medellín, ¿cierto? Uh-huh. Todo ese conocimiento de Medellín, los barrios, y uno vuelve a encontrar las mismas tragedias. Gente que uno vio en el campo, entonces ahora la veía uno era en la ciudad, con el mismo drama del desplazamiento. Entonces todo eso fue forjando, y creo que ahí hay un componente que llega, digamos, estando en el IPC, llega el componente académico. Es como mirar eso ya no periodísticamente, sino ya desde cierto nivel de análisis, más allá de la nota diaria de un...
Te quería preguntar justamente, frente al contraste que plantean esos dos escenarios, ¿Cómo analizas la necesidad o la importancia de la formación que debe tener el periodista para enfrentarse a ellos versus la experiencia? ¿Qué claro. es más importante? ¿Hay elementos que solo te los da la experiencia? ¿Qué preguntas se le hacen a la academia también desde cómo está formando a sus profesionales para enfrentarse a esa realidad?
Eso fue muy interesante porque a mí me costó mucho. En el IPC me exigieron bastante en un par de investigaciones que fueron más de índole académica. Hacer conciliar incluso el tono el tono del lenguaje periodístico al tono del lenguaje académico. Partiendo de ahí ya hay un, digamos, una pregunta, ¿sí? Pero si yo quiero escribir así, ¿por qué usted me encasilla? No, es que el lenguaje académico, la cita, pero entonces eso es muy costoso, que yo venía de cubrir día a día, de escribir día a día, tener que ajustarme ahí. Yo creo que el periodista necesita la experiencia de terreno, de calle, ¿cierto? De pueblo, de campo, de vereda, de meterse con la gente, de estar ahí, ¿cierto? Contaminándose como con... Bueno, puede ser con esos dramas, pero también hay otros temas que no son tan dramáticos, ¿cierto? Pero sí estando ahí, yendo. Lo que a mí me sirvió mucho en la vida es ir, viajar. Entonces, el colombiano tuvo un tiempo, mucha predisposición de recursos, de voluntad política para que uno se fuera a donde quisiera. Entonces, con base en esas, a mí siempre lo he dicho, que a mí me parece muy triste, pero a la vez muy enriquecedor, que es la gran paradoja de conocer este país, pero siempre percibiendo el conflicto. Entonces, el Catatumbo, las fronteras, la costa, el sur, todo fue como detrás,
creo que
detrás,
también es
detrás.
Una posibilidad que tiene un periodista que va ganando reconocimiento y trayectoria en el tema.
Claro, claro.
Es casi tener un salvoconducto para movilizarse, inclusive en zonas donde no puede hacer
claro,
fácilmente.
Pero eso también lo aporta, digamos, persona. El reconocimiento del medio, ¿cierto? Una cosa es uno llegar como X, como persona y como medio, otra cosa es llegar como persona que tiene ya una firma medianamente importante y un medio de reconocimiento nacional. Pero entonces uno sí llega en determinado momento a decir, oye, ¿yo qué hago con esta experiencia? ¿Cierto? Para mí ha sido muy, muy satisfactorio dar clase, porque entonces uno en la academia, digamos, deposita parte de lo que uno ha hecho y de lo que uno es y de lo que uno piensa, lo intenta comunicar en la formación de periodistas. Y para mí hay algo muy especial, y cada vez que yo hago la valoración me gusta más, porque yo estoy aquí en la Universidad de Antioquia desde 1994. Entonces, ese es desarrollado mi trabajo de docente, paralelo a mi trabajo periodístico y paralelo a mi trabajo, que es reciente, académico. Entonces, todo ha sido como un enriquecimiento. Entonces, pues si llega uno a un punto en decir, bueno, ¿yo qué hago? Entonces, como venía dando clase, fue como a enriquecer la cátedra. Y lo otro es cuando llegan las oportunidades de escribir de otra manera, es decir, bueno, ¿y yo qué tengo que aportar? Entonces es ese ejercicio de sistematización, y ahí es donde llegan los vacíos, ¿cierto? Los vacíos básicos, la escritura, pero también las fuentes. ¿Yo qué he leído? O sea, yo he escuchado miles de personas, ¿cierto? Militares, policías, víctimas, guerrilleros, todo el panorama, pero no he tenido tiempo de leer académicos.
Para es que, contrastar.
Claro,
también.
Entonces, ¿qué dice Ana Arendt? Entonces, ¿qué dice un Richard Kapuscinski? Entonces, ¿qué dicen los unos? ¿Qué dice Clausewitz? Pues, sí, no, a leer. Entonces, lo que tuve que hacer de la mano con varios investigadores académicos del IPC es sentarme a leer, aprender. Y eso fue útil porque llegué a escuchar, fue también muchos abogados. Y yo creo que ahí esa es el otro clic en mi formación, que me ha enriquecido mucho mi vida profesional, y es trabajar con abogados. En un país donde casi todo es judicial, he contado con la suerte de hacer varias publicaciones con abogados, y eso ha enriquecido mucho. Entonces han sido como varios escenarios donde las contribuciones han sido muy fuertes de muchos lados.
A mí me ha parecido particular, como en estas conversaciones, y hilando el programa pasado que tuvimos con Robinson Usuga de Lluvia de Orión, de un poco cómo a lo largo de la historia del conflicto también el cubrimiento ha generado una serie de plantillas de diferentes sucesos, y cómo en ese día a día, o sea, el presenciar una masacre ya no genera ningún tipo de sensibilidad frente al lector, sino que es una noticia más, y cómo ese día a día puede ir como en contra del trabajo periodístico, porque bueno, ¿de qué manera narro para que nos volvamos a sensibilizar sobre alguna masacre, sobre alguna matanza, sobre esas tragedias que pasan en el país? Pero también cómo analizar lo suficiente y caer en el discurso académico lleva a que la gente no consuma ese tipo de información, sino que muchos de esos productos académicos se generan para los mismos académicos y se quedan en un círculo vicioso, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese punto medio entre el trabajo periodístico y el trabajo académico, que es el que evocas ahora, consideras que es el que hace más falta en cierta medida actualmente para entender el conflicto, o qué tipo de acciones comunicativas son necesarias para volver a sensibilizar el país?
Yo creo que uno de los problemas ha sido recientemente ese, el de no tener un periodismo explicativo e interpretativo, ¿cierto? Nos hemos, desde hace mucho tiempo, bueno, yo creo que eso está ahí, es que se tiende a confundir información con propaganda, ¿cierto?, con publicidad, y ahí creo que nos hemos enredado mucho la cuerda. Nada más esta mañana, en un noticiero nacional privado, se reseñó un comentario que hizo el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, diciendo que es que al gobierno le había faltado, digamos, mayor experticia para explicar el proceso con las FARC en La Habana. Pero eso lo veníamos diciendo desde que empezó, incluso, ¿cierto? Desde octubre del 2012 empezamos a decir, oye, ¿y esto cómo se va a explicar?
Porque ya se tenía el antecedente, sí, de un, claro, proceso fallido.
Pero más allá de eso, por ejemplo, ya tenían una agenda definida, que son 6 puntos. Y entonces, ¿quién conoció eso? Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, ahí también. Se llegaron, ya hay 3 acuerdos parciales, que en algún momento ellos dijeron que se filtraron, pero que era necesario conocerlos. Pues entonces yo he dado varias charlas en varios sitios del país, en varias universidades sobre todo, y siempre hago la misma pregunta: ¿cuántos en este auditorio han leído esos acuerdos parciales? Y la proporción es 90% 10, o sea, 90% no han leído.
Pero además, como entender también esa premisa que se tiene en la negociación de que nada
está acordado
hasta que, exacto, todo esté acordado.
Entonces, todo es parcial. Entonces, entonces solo hoy lo reconocen cuando, pues, la gente lo viene reclamando desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, y entonces uno le pregunta, bueno, ¿y a los medios qué les queda? Colgar en sus páginas web los acuerdos en bruto. En verdad abierta se pensó que sí, y entonces los colgamos. Pero la gente los ha bajado. Estos son como 20 páginas por acuerdo. O sea, son 60 páginas. ¿Quién va a leer en un país que no lee? Entonces, ahí hay varias. Lo otro, que tengo aquí a mis estudiantes de periodismo político un poco estresados, es, son gente muy joven, son gente de primer semestre. La edad promedio, la edad está entre los 16 y los 19.
Es una generación completamente.
Es muy joven. Sí. Entonces yo decía, ¿yo cómo resuelvo el tema de la historia? Si algo tiene que entender el periodista hoy en su contenido formativo, y eso no lo digo yo, yo lo ratifico porque eso ya lo han dicho otros, es el conocimiento de la historia. Habría que preguntarle a los oyentes, ¿cuántos de ustedes leyeron el informe de los 12 académicos? Que resume en 12 enfoques distintos, ¿cierto?, la historia bélica de este país. Y se dan las razones, se dan 12 razones, cada uno con su
enfoque. Pero Juan Diego, aquí enfoque. Yo retomo algo que dijo Juan David ahorita, y es que en algún momento también la academia termina hablando en sus propios códigos, escribiendo desde sus propias dinámicas, y la información no le llega al ciudadano. Acabas de decir, este país no lee.
Claro.
Entonces, unos productos que en términos de comunicación le van a llegar, son hechos por académicos y le llegarán a los académicos que tendrán interés en leerlos.
Perfecto, pero entonces hay que masificarlos.
¿Qué hace el periodista ahí?
¿Sería por eso? Entonces, ¿cómo hace el periodista para provocar la lectura, ¿cierto? Para provocar el acceso, además. Porque es que toda la información está, o sea, todo está en internet. El problema es que no todos tienen internet, ni todos tienen la disposición de lectura profunda,
sobre todo.
Por eso, entonces uno dice, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que reiterar todo el tiempo, hay que reiterar, ¿cierto? Que hay que leer, mire, esto está aquí, esto, la tendencia es esta, esto es lo que siguen acordando, el impacto de los acuerdos es este. Aquí se habla de un término muy simpático que los periodistas no lo hemos podido, es la paz territorial. Y uno va a los territorios y uno dice, oiga, campesino, usted que no, es que para mí paz territorial, y te salga son las necesidades básicas insatisfechas, que no tengo vías, que no tengo cómo comercializar, que no tengo salud, que no tengo acceso a la educación, mi rancho se está cayendo. Entonces uno dice, bueno, es que el proceso de paz no le va a solucionar eso, de pronto le va a crear un mejor ambiente y usted no va a tener guerrillas en sus fincas, pero le van a mejorar los accesos. Entonces yo creo que ese término de paz territorial es como interpretar eso, cómo ir al campo, y volvemos a sacar al periodista a la calle, a que él explore la realidad, ¿cierto? El periodismo ha venido decayendo en eso, ya es más un periodismo de escritorio, de levantar el teléfono, los medios se desgastaron, y lo digo por la experiencia que tuvimos en el colombiano, que hoy iniciamos muy intensos, 10, 11 periodistas en esa área, y acabó como en dos, el editor y otro, ¿cierto? Entonces, también ha habido un desgaste político, económico, que permea todo eso.
Pero eso que señalas de esa crisis de las salas de redacción, que lo señalaste al inicio del programa, ¿responde a qué? O sea, a una poca disposición política de los medios de comunicación de enfrentar falta de recursos.
A todo.
Pues lo digo porque los noticieros de televisión ya están hechos con cámaras de la policía. Yo hasta me pregunto qué tanto hay camarógrafos en un noticiero de televisión.
Claro. Yo creo que fue todo, ¿cierto? Y a eso agréguele. Yo creo que, por la experiencia que tengo, el colombiano, casa editorial a la que le debo mi carrera, porque me formaron ahí, es un ejemplo de eso. Creo una unidad de paz y derechos humanos, 11 personas, 10 periodistas y un editor, con mucha fuerza, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los fenómenos que fueron ocurriendo? Un desgaste de la guerra, ¿cierto? La guerra entre mediados del 90 a, póngala, a 2003, 2002, eso fue la escala de la guerra brutal, brutal, donde se dan las mayores tragedias en este país. Pero ¿qué pasa en el 2002? Llega el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y eso cambia las reglas de juego. Entonces comenzaron a decir, ¿y por qué entrevistar guerrilleros? Por ejemplo. Entonces eso no se puede. Que incluso es una discusión que hace 8 días o 15 planteó Alfredo Rangel, que es que no se pueden entrevistar guerrilleros. Cuando todo el mundo buscaba guerrilleros y sobre todo buscaba paras, ¿cierto? Ayer María Jimena Duzán entrevistó al alemán en el set, y ya hay gente que salió a cuestionar el hecho de que se le está dando la voz a un criminal. Entonces en eso también hemos sido como raros. Nos intentaron durante 8 años homogeneizar ideológicamente, que es el periodo...
Y metodológicamente,
claro,
también.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde entra el conflicto. Entonces, y también entra una crisis económica, una crisis de la financiación de la publicidad. Entonces ya pocos invierten, ya aparece el internet con más fuerza, entonces hay otro escenario de publicidad distinto al impreso. La televisión entra también en su crisis, entonces ya no manda corresponsales, a los corresponsales les exigen muchas noticias, y además tienen que hacer muchas noticias para que su ingreso mensual sea por lo menos digno. Entonces ya no hay tiempo de hacer a profundidad, sino que eso hay que hacer. Incluso uno mira a los colegas y en el mismo momento en que están trabajando están editando, porque tienen que llevar la nota editada. Entonces aquí se redujo el tiempo de producción, el tiempo de reportería, la profundidad, en aras de la eficiencia económica, y eso también jugó. Entonces es político, porque entramos, digamos, a un momento político complejo, ¿cierto? Homogeneizante, a los cuales los medios se plegaron. El colombiano fue profundamente crítico en la gobernación de Álvaro Uribe, al punto que yo recuerdo una reunión donde él fue a decir, hey, ¿qué está pasando? Mire, las cosas son de otra manera. Él fue a la sala de redacción. Y por eso hubo muchos problemas internos en 95-97. Yo estuve un año de ese periodo. Pero luego el colombiano da una conversión brutal en el 2002 cuando el presidente es Uribe, cuando Uribe es presidente, y todos los medios nacionales como que le jugaron a eso. Entonces se perdió la pluralidad. Aparecen entonces los medios alternativos. Pues los medios alternativos tienen un grave problema, y es que son muy radicales y son muy pobres, ¿cierto? Incluso también muy pobres en visión, no solo en plata,
pero también
en pluralidad, claro. Entonces ahí habían, pero entonces se vuelve la información como un asunto a disputarse, ¿cierto? Entonces todo eso ha jugado en el último tiempo para que se favorezca la superficialidad, y yo creo que en este momento lo menos que necesitamos es superficialidad, ¿cierto? Muchas voces, explique, dígale a la gente que lea, pero si uno no impulsa eso desde la academia, si usted no hace pedagogía de la paz directa en los colegios, en los grados más altos, en las universidades y en esos colectivos que también forman en los barrios, en las veredas. Si usted no crea un dispositivo pedagógico, eso tiene un problema, y es que recuerde que los acuerdos en La Habana los refrendamos los ciudadanos.
Y todavía si, no sabemos cómo, pero...
Por eso, que hay un, que por consulta popular, asamblea, constituyente, pero si el colombiano de hoy no está suficientemente formado y con la suficiente información sobre lo que hay, la votación pone en riesgo 3, 4, 5 años de negociación, y ese sí es un túnel oscuro.
Bueno, a mí me parece muy interesante lo que ha contado Juan Diego en este momento, porque nos pone a pensar también en cómo la dinámica del conflicto va exigiendo cierto tipo de periodismo, cierto tipo de estructuración de las empresas dedicadas también al tema de la información, de los contenidos, de la comunicación. Pero creo que es importante también que miremos el momento actual que vive el país, y creo que en eso quedaste un poco. ¿Qué están haciendo los periodistas? ¿Qué viene a futuro también en términos de reconciliación, de memoria, de víctimas? Entonces, me gustaría que orientáramos un poco la conversación por ahí.
Es muy difícil. Mire, uno siente que hay muchos periodistas con muchas ganas de hacer algo distinto, profundo. Pero yo, y me van a perdonar los oyentes, yo traigo acaso una experiencia personal. A mí hace un mes, 2 meses me retuvo el EPL. En el Catatumbo, me retuvieron 7 horas, un sábado por la tarde, querían investigar qué hacía yo en Acarí, y bueno, eso se resolvió tras 7 horas de conversa. Cuando yo salí a Acarí, y después al otro día salí a Cúcuta, a Ocaña, perdón, medios de comunicación decían que yo traía un mensaje para el gobierno nacional. ¿Cómo les parece? Y yo decía, este hombre que produjo esta información, ¿en qué estaba pensando? ¿O qué elementos tenía para definir que yo, que estaba por ahí intentando convencer a 4 guerrilleros del EPL, que yo que no era justo, que no era importante quedarme secuestrado, que resolviéramos el asunto dialogando? Alguien viene y dice, yo traigo un mensaje para el gobierno nacional. Y yo no pude ver ese periodista, ¿cierto? Pero eso es ahí. O sea, ¿qué los lleva a los periodistas a decir eso? Y yo decía, con base en eso, imagínense todo lo que se produce alrededor de temas de conflicto que se pueda aparecer.
No, y además es tu situación particular en ese caso da cuenta también. Se está negociando con un actor fuera del país, pero hay otros actores que siguen, claro, generando una dinámica de conflicto aquí. ¿Qué se está haciendo con ellos y qué papel está jugando
y el Catatumbo, periodismo ahí? El Catatumbo es la zona más complicada. Claro. ¿Sabe cuál fue el primer mensaje que yo puse? Porque a mí los guerrilleros no me quitaron el celular. Cuando tuve señal, me quedé un rato, le dije al hijo mío, estoy en esta situación, si ve noticias, no les crea. Y yo soy periodista y soy formador de periodistas. Y les dije, no les vas a creer, porque lo que van a decir está equivocado. Nadie sabe de esto, por tanto lo que van es a especular. Y ese es el terreno en que se está moviendo el periodismo hoy, especulación. ¿Cuál es el asunto, el último asunto especulativo? Si el helicóptero que se estrelló en Urabá lo tumbaron las FARC o fue un accidente por razones mecánicas, ¿cierto? O técnicas. Y si uno mira, medios están cazando con la hipótesis de que fue un derribamiento por Tatuco. Cuando los que uno miraba en la guerra es que un Tatuco es de poco alcance, se toque un helicóptero va como a 160 kilómetros por hora y un Tatuco no tiene un alcance en velocidad y en altura para poder derribarlo. Pero ya hay gente, medios de comunicación y periodistas casados con esa hipótesis. ¿Eso qué efecto tiene?
Es una gran crisis de la verificación en el periodismo, aterradora. Pero bueno, yo creo que estos temas, como siempre, se nos quedan en punta aquí en Enfoque. Agradecemos a Juan Diego por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias.
No, a ustedes por la invitación y un saludo a los oyentes.
Bueno, Doris Gómez Osorio estuvo también en la conducción de este programa, quien les acompaña, Juan David Alzate. Los invitamos para que sigan en sintonía.
Enfoque, un análisis crítico a los medios de comunicación. Una producción de UN Radio.